Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez estamos por aquí. Yo sé que me había tardado un poquito en subirles el episodio, pero estaba escogiendo a la persona indicada que nos pudiera ayudar en este tema. Y pues en esta ocasión tenemos nuestro invitado especial. Algunos lo conocen como el Chico Neru, otros lo conocen como Raúl, otros lo conocemos como la tía Cloti en Instagram.
No.
Así que, Raúl, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Hola, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí vamos a estarles hablando un poquito de...
Vamos a hablar sobre el mal de amores. ¿Qué pasa cuando cortas con la persona que amabas? ¿Y cuál es el proceso que hemos estado teniendo a lo largo de nuestros años de experiencia en el fracaso del amor?
Híjole, mano, ya son varios, ¿eh? Ya son varios.
Así que bienvenidos a este chismecito y pues cuéntanos un poquito cómo empezaste con lo de la tía Cloti.
Pues mira, fue muy chistoso porque la cuenta en Instagram era muy como de amigos, ¿sabes? Muy, un círculo muy pequeño, se podría decir. Y justamente pasando Navidad, me tomé una foto medio encuerado haciendo spinning. Y le puse hashtags, yo nunca había usado hashtag. Y empezaron a seguirme en 1000 personas y de un día a otro, bueno, de unos días para otros tenía más de 10.000 seguidores. Entonces dije, no, pues hay que aprovechar esto. Hice el espacio de la tía Cloti, es un como lugar donde la gente puede poner como las preguntas de lo que sea, o sea, de que si tienen problemas en casa, que si cómo salir del closet, que... Me han tocado historias muy fuertes de chavos que no los aceptan, que sí, qué consejos les dan, que los corrieron de su casa. O sea, llegas a encontrarte como con situaciones muy, muy fuertes. Y pues nada, es un lugar de cómico donde la gente puede como expresar lo que quiere, pero a la vez si busca ayuda, pues hacerles saber que no están solos y que están siendo escuchados. Pues más que nada, esa es la tía Cloti en Instagram.
De hecho, fíjense que yo conocí a Raúl hace, ya va a ser un año,
Año y
2 años,
medio,
año y
¿no?
medio,
Más
casi
o
van a ser
menos.
2 años.
Sí.
Y yo no lo conocí como la tía Clotilde, obviamente.
La tía Cloti no existía en
No
ese
existía en
entonces
ese
todavía.
entonces. Pero justo hace poquito estaba viendo como las historias de Raúl y me encontré con este apartado donde a veces yo también escribo ahí mis cosas. Y
Sí.
justo alguien había preguntado algo así. O sea, hubo una pregunta que fue como de ¿qué hago si tengo el corazón roto? Y me encantó la respuesta que les diste. Entonces dije, Raúl va a ser aquí de los que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque, o sea, no era como una respuesta preparada o la típica respuesta.
Claro, es que jamás vas a poder como tú, como premeditar como las respuestas, ¿sabes? Es simplemente lo que en el momento se me viene a la cabeza tratando de ser lógico y razonable, porque pues, te puedo decir misa, pero si te digo tírate de un puente, no te vas a tirar de un puente, es como tratar de dar como una respuesta objetiva con una solución a la problemática que se plantea, ¿no?
Sí, claro. Entonces, en este episodio, pues vamos a hablar como de esta etapa del duelo que se tiene después de cortar con alguien. Porque digo, no necesariamente tienen que ser una relación. A veces, y ahorita está muy de moda los casi algo, que son los que están doliendo
Esos
más.
duelen más, oye.
Sí, son los que duelen más.
Justo, 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 justo dolió.
Entonces, ahorita todavía nosotros estamos en algunos de los procesos del duelo, pero vamos a ir desglosándolos poco a poco. Pues este duelo obviamente era lo que ahorita estábamos platicando tanto fuera del episodio, que decíamos, sí, sí existe un duelo cuando dejas esta comunicación, esta relación con, ya sea con el casi algo, con la persona que estabas quedando, con tu novio, con tu esposo. O sea, aquí es en general este duelo de perder a una persona con la que tuviste un vínculo amoroso o afectivo.
Claro, o sea, también creo que hay que recalcar que no siempre va a ser con una persona con la que llegues a estar, no sé, en un plano amoroso. Puede ser inclusive alguien de tu familia. El duelo se experimenta de muchas maneras, yo creo, y puede también, no sé, no simplemente ser una amistad. O sea, puede ser una relación de trabajo, puede ser alguien que tú frecuentabas que al final, al perder ese contacto, a ti te pegue. Entonces, no hay que encasillarlo a, ay, me rompió el corazón mi novio. O sea, tú puedes romperte el corazón de mil y un maneras, no solo con una persona con la que estabas saliendo, se podría decir.
Sí, Entonces, por eso lo vamos a vincular como a las relaciones en general. O sea, relación de trabajo, relación
Claro.
amistosa, relación de familia, relación, no sé, marital, lo que sea. Ustedes, digo, ahorita vamos a hablar desde nuestro punto de vista. Esta es nuestra opinión, nuestras experiencias, pero obviamente sabemos que ustedes van tomando también la información conforme vayan siendo sus casos, les va ahí como prendiendo la chispita de, ay,
Claro,
me
puede
pasó
hacerte
esto.
clic o puede no hacerles clic y como dice aquí mi amigo, o sea, no crean que es un mandato estricto de que van a hacer esto, porque no, o sea, cada cabeza reacciona de maneras diferentes y cada corazón es un mundo. Entonces, pues, tomen la información que estamos dando nosotros de la manera más asertiva posible, y ya.
De hecho, esta información, a lo mejor a ustedes pueden decir, no me ha pasado, pero a lo mejor ustedes son los que hicieron que una persona esté en duelo. Entonces, a lo mejor esto
Sí.
les puede ayudar a comprender el por qué la persona está reaccionando de cierta manera con ustedes o por qué tomó ciertas decisiones o esto. A veces no nos damos cuenta del daño que nosotros le hacemos a las otras personas y creemos que aunque hables las cosas muy claras y de frente y que digas, que tengas como esa preocupación sentimental por la persona de decir, no te quiero lastimar y te lo voy a decir de una vez en lugar de estar jugando contigo, de todas maneras va a existir un duelo, porque estás rompiendo con lo que a lo mejor esa persona visualizaba. Tú a lo mejor no lo visualizabas y la otra persona ya se había hecho un mundo en su cabeza de estar contigo o de planes futuros o así. Entonces, este duelo no siempre es de ambos lados, pero existe siempre a la hora de terminar como este tipo de relación.
Claro, o sea, porque también mucha gente a veces te dice, es que quiero que seas directo, pero en muchos casos hay que ser muy honestos, la gente confunde la sinceridad con grosería, o sea, con ser rude, o sea, que tú dices las cosas tal cual. A mí me pasa mucho, soy muy, muy directo, no tengo un filtro, no tengo
Por
como
dos.
una manera de navegarme entre los grises, se podría hacer, o sea, es o blanco o negro. Y también me ha costado mucho, mucho llanto, mucha terapia, mucho todo, llegar a ese punto, porque yo prefiero decir las cosas tajantes y si te molestan y no te gustan, pues bueno, vale, válido, pero ya lo saqué de mi sistema. A estar como engañando a la persona, que eso sí es lo que está muy, muy mal. Una vez que identificas algo, creo que es súper importante hacérselo saber a la otra persona, ya sea que no te gusta cierta actitud, que físicamente no te atrae tanto, que conociste a alguien más, porque también es muy válido. Pero sean directos, chavos, o sea, no se naveguen entre grises. También, ay, es que es muy ambiguo esto. Dense su tiempo con la cabeza en claro que la otra persona puede que le esté pasando mal,
Y
¿no?
también yo creo que ahorita estás tocando algo importante, el tiempo. El tiempo es muy importante. Entonces, siendo claros y honestos, no hagan perder el tiempo de las personas. O sea, si
Correcto.
realmente no quieren algo con alguien, no le hagan perder el tiempo. Ustedes no pierdan su tiempo. Así que traten de ser lo más directos posibles, con respeto y de la mejor manera. Pero sí, este tiempo es importante para todos. Igual, las personas tienen un tiempo diferente de sanar y hay que respetar el tiempo de cada persona.
Claro, o sea, muchas veces no sé si han escuchado de que amigos o conocidos, es que estuve con él un año y ¿sabes qué? Terminé hace, no sé, un mes y ya está saliendo con alguien más. Qué pirujo, qué lo que sea, ¿no? No podemos decir como palabras antisonantes porque es un espacio familiar, pero pues no, o sea, cada persona tiene tiempos diferentes en su vida. Puede que tú conozcas a alguien y que en 2 semanas sientas lo que no sentiste con tu pareja de 5 años. Entonces, no limitemos nuestras emociones. Dense la oportunidad de sentir, dense la oportunidad de experimentar, pero no se limiten y tampoco tengan la constante o lo que nos dicta la sociedad de que, ay, es que mientras más tiempo esté con mi pareja, más me ama y más todo. Para nada, hay parejas de que tienen 10 años juntos y ya no saben ni por qué están juntos. Entonces, analicen eso porque que te guste alguien es una cosa, pero que de verdad te importe y lo valores y lo busques es otra muy diferente.
Sí, ¿qué te parece si empezamos ahorita ya con, bueno, ahorita estuvimos buscando un poco de información, entonces el duelo conlleva cierto proceso de duelo y
Claro.
empezamos con la negación? ¿Qué pasa cuando, pongámoslo así, y ahorita lo vamos a relacionar un poquito con la cuestión amorosa? ¿Qué pasa cuando acabamos de terminar una relación amorosa? Empezamos en esta negación de decir, no, a lo mejor vamos a regresar. No, ¿qué hice mal yo? O hizo mal esta persona en hacer esto y esto y esto. Empezamos como a no aceptar, porque sí es un proceso de, pues en sí, de negación de decir.
Sí y no. Creo que ahí difiero un poquito contigo. A ver, te explico. Danos
tu, opinión.
Yo esa negación la veo más como el. Bueno, la estoy hablando desde mi perspectiva. Uh-huh. Y lo viví hace
poco.
Poco, muy uh-huh. poco. En el plan de, ok, ya sé que esto pasó, ya sé que esto no está funcionando, ya se habló con la persona, ya se terminó, ¿no? Uh-huh. Para mí la negación es más en mi cabeza como, es que yo no voy a encontrar a alguien así, o yo no voy a lograr que alguien más se fije en mí. Uh-huh. Y a mi manera de ver las cosas, ya después de que analicé todo, me di mi tiempo, pasé todos estos pasos que les vamos a comentar ahorita, para nada, o sea, hay un sinfín de personas allá afuera que te puedes permitir conocer, pero a mi manera de interpretar todo, la negación inicial es como, esto se acabó, no, 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 o sea, yo no voy a lograr nada con nadie más, o también por el lado que mencionabas tú, quizá podemos intentarlo una segunda vez, o podemos darnos una tercera vez, o podemos darnos una cuarta vez, porque he escuchado de amigos que dicen una y otra y otra y otra y otra. Es como, ya, chole, o sea, ¿no?
Cortan cada semana, cortan regresan. Cada semana,
regresan. En el inter en el que cortaron, cada quien se da a otra persona diferente, que también se vale. O sea, aquí no juzgamos al poliamor, ni a las diferentes maneras de amar, ni relacionarse, no.
Pero el problema está con nosotros, los amigos, de las personas que están cortando y regresando, porque a nosotros nos hablan mal de su pareja.
Llegan a hartar, o sea, llega un punto donde odias a la pareja.
Exacto.
¿Sabes?
Y de repente otra vez están ahí, era como de que, oye, ya lo odiábamos. ¿Qué pasó?
Exactamente.
Sí, me llegó a pasar que un amigo me decía, es que me trata así, 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 mi novia y no sé qué, y ya la corté y que es la peor persona. Y yo en un punto sí le dije de, ¿sabes qué? No te vuelvo a dar mi opinión, porque sé que de todas maneras ni siquiera lo tomas en cuenta. Entonces, ¿para qué me desgasto si vas a hacer al final lo que quieras?
Claro.
Entonces, parte de esto es esta negación de decir no, no aceptar, o a veces caer en el conformismo de decir, híjole, voy a regresar con esta persona porque justo lo que tú decías, ¿a quién más voy a encontrar que me aguante, que me soporte, que me ame? O sea, esto es una negación. O sea, no estamos diciendo que esté mal o que el que regresen con sus parejas sea algo malo. A lo mejor ya hubo un cambio y hay otra segunda oportunidad. Aquí creemos en las segundas oportunidades, en las terceras ya no.
Sí, con algo muy claro. Decir que alguien va a cambiar sin hacerlo, simplemente para mantenerse en una relación, se llama manipulación. Ténganlo súper, súper, súper claro. Te pueden decir, ya no voy a ver a esta chava porque tal cosa, o ya no voy a hacer esto, ya no voy a tal, 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 tal. Pero si tú accedes a eso, estar en ese esquema de relación, y se sigue perpetuando una y otra y otra y otra, ahí te están viendo la cara. Los están manipulando. Eso ténganlo súper en cuenta, por favorcitos.
Las palabras sin hechos no sirven de nada.
Es correcto.
Entonces, ahorita ya vamos en este proceso de negación. Yo siento que este proceso de negación es el que menos tardas. O sea, es como, al principio viene y es como cuando empiezas a tomar decisiones, ¿no? Negación. Uh-huh. No tiene un proceso tan largo como el siguiente paso, que es la ira y el enojo.
Bueno, es que también la voy a decir desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi opinión. Yo creo que, bueno, dando el ejemplo de lo que pasé en una relación que acabo de terminar, la ira y enojo no era hacia la otra persona. Fue una relación muy bonita, muy linda, donde ambas personas como que dimos mucho. Como cualquier relación, se cede, alguien cede y el otro jala, es como una estira y afloja, ¿no? Como una cuerda floja. Pero cuando se termina esto, en mi cabeza era el enojo hacia mí, de ciertas situaciones. Y si tú sabías cómo era eso desde un principio, ¿por qué tú lo permitiste? Entonces, después de que paso mi negación, de que paso a este paso de ira y enojo, no fue hacia la otra persona, porque la otra persona en sí nunca hizo nada mal, porque yo siempre supe cómo estuvo todo el panorama desde un principio. Simplemente como que mi corazón decidió omitirlo, mi cabeza decidió omitirlo, y lo que ganó ahí fue el sentimiento, ¿no? Pero puede que haya relaciones donde sí te ponen el cuerno 40 veces y claramente odias a la persona. O sea, depende mucho, es como de un juego de muchas variables donde...
Sí, claro, o sea, este proceso no va dirigido solamente a la otra persona, porque en este caso, una persona que la han engañado 40 veces, pues también es el enojo contigo, porque tú lo permitiste que te engañaran, claro, 40
claro,
veces.
Claro, súper importante.
O sea, si desde la primera te hubieras dicho hasta aquí, pues ya, ¿no? Pero si tú también estás con esta negación y de decir va a cambiar y te enojas con la persona, pero te enojas también contigo mismo por decir, sí, la persona está obrando mal, pero yo también se lo estoy permitiendo. Y digo, por decir...
Y ahí es donde entra, ¿qué hice con mi amor propio?
Exacto. ¿No? Por decir, desde mi perspectiva, hablábamos de los casi algo. A mí me pasó apenas reciente, hubo un casi algo que fue muy directo a la hora de... Sí tenía una responsabilidad afectiva, que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar las cosas antes para ver en qué sintonía estamos. Y al final hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento porque yo como persona, yo ahorita no tenía fijo qué era lo que quería para mi futuro cercano. Esta persona se iba también a ir ya de la ciudad. Entonces dijimos, ahorita el momento no es. ¿Hay una atracción mutua? Claro que sí. Ninguno de los dos esperábamos que fuera a haber esta atracción, ¿no? ¿En algún futuro a lo mejor podemos estar juntos? Sí, pero ahorita no es el momento. Entonces para mí fue un sí, pero no, pero sí, pero no. Entonces yo la verdad fue como un ok, lo acepto, está bien. Pero me dice, es que sí quiero una relación seria contigo. Es que sí te veo como alguien en mi futuro. No me gustaría tener una relación abierta. No te voy a decir que vamos a tener una relación en una semana. No te voy a decir que la vamos a tener en un mes. No te voy a decir que la tenemos en un año. Pero sí me gustaría esto.
Pero pregunta, o sea, ¿y tú estarías dispuesto a dejar ese tiempo? Porque así como pueden, como lo escucho, pueden ser un mes o pueden ser 1 o 2 años. Entonces, es justo lo que me pasa a mí. O sea, puede que tú tu proceso lo resuelvas para que puede que estemos juntos en 5 meses o puede que pasen 3 años. Entonces, ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Primero estoy yo, después estoy yo y después de eso voy a estar yo. Por eso digo, no.
Digo, a mí lo que me pasó fue que yo dije, ok, está bien. Y yo desde un principio le había dicho, si no se da una relación amorosa, como amigos. Pero después, okay. O sea, ahí habíamos quedado bien y todo, pero después de las circunstancias, después de esta plática, sí comenzó a tener unas actitudes muy malas, muy nefastas, y yo dije, es que ni siquiera esto te lo hace un amigo, ¿sabes? Mm. Y ya después, o sea, mi proceso de enojo no era tanto... hacia lo que habíamos platicado, el decir no vamos a poder estar juntos, sino mi enojo fue ni siquiera con esta persona, porque lo hablamos y dijimos, no, ahorita no.
Okay.
O sea, yo no podía enojarme porque literalmente no hizo nada mal en ese momento, ¿no?
Okay.
Entonces, mi enojo fue al después descubrir ciertas cosas, decir, hubiera sido más claro en decirme un simple no y no un es que sí quiero algo contigo en un futuro. O sea, tan fácil como un ahorita no, gracias, es que, cada quien que siga con su vida, punto.
Es que es lo que les decimos, chavos. O sea, una vez que identifican algo y saben que no va a funcionar, en ese momento pueden darse un tiempo. O sea, pueden darse ustedes mismos ese pequeño lapso, ese pequeño proceso de analizar cómo está todo el panorama y de ahí aclararlo y platicar con la persona. Pero si no están seguros, no le hagan perder el tiempo a la otra persona.
Exacto.
Es básico.
Y justo mi enojo también fue, y va a sonar muy tonto, muy, muy tonto, pero yo me enojaba porque decía, ¿qué playlist pongo?
¿Cómo?
Sí, o sea, yo decía, pongo canciones de enojo, pongo canciones de enamorado.
Ay, no, cállate.
O sea, te lo juro, porque yo decía, no cortamos porque nunca anduvimos.
Es que yo tampoco corté,
pero nunca anduve. Pero pues me está diciendo que igual y sí vamos a tener algo en el futuro. Entonces, ¿en qué punto estoy? O sea, ¿qué canción me queda ahorita? Ese era mi enojo de decir, no sé ni siquiera qué estoy sintiendo.
Sí,
si estoy enojado, estoy feliz o estoy ilusionado. O
sí.
¿Qué? O sea, fue ese mi enojo. Les digo, no con esta persona porque realmente sí tuvo ese como interés en decir vamos a platicar y no nos vamos a estar engañando de decir va a ser algo que no. Pero al final resultó eso. O sea, mi enojo fue hacia la situación, hacia un... Hubiéramos sido más claros y nos hubiéramos ahorrado
muchos problemas. Mi enojo fue hacia un que hubiera pasado, sí.
Sí.
O sea, pero fue un supuesto al final. Entonces, no...
Sí, entonces te digo, yo con esta persona no tengo ningún problema de decir,
okay, okay.
Fuiste tú, yo no puedo culpar, pero fue más a la situación que hacia la persona.
Pasa. Y también es válido. Entonces.
Entonces, ¿qué sigue después de la ira y el enojo?
Mira, tenemos la negociación. Yo esta parte la veo, todo lo estoy enfocando en mí, no quiero que piensen que soy un ególatra sin sentimientos, por favor. Simplemente estoy como tratando de externar lo que pasé hace poquito, ¿no? Lo que estoy pasando todavía un poquito. La negociación creo que fue también como para mí y para la persona. Cuando se termina la relación, yo digo, oye, ¿quieres que te siga hablando, frecuentando de la misma manera? ¿Quieres que le baje? ¿Quieres que esto pare? Y la respuesta de él fue, ¿sabes qué? Creo que a mí me confundiría mucho, entonces sí, por favor.
Hasta aquí.
No hasta aquí, quedamos muy bien en cuestión de, yo le dije, si necesitas mi apoyo, aquí estoy para escucharte, para lo que sea, porque lo quiero muchísimo. Pero sí negociar ese, ¿cómo va a ser el modus vivendi post breakup, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, quedamos en el punto en el que pues, yo iba como a tratar de reducir lo más posible como la interacción con él. Iba a mandarme como un detallito el 14 de febrero y yo estaba como muy bajoneado, como muy entre como la ir enojo, negociación de que iba, regresaba, porque en mi cabeza era como que, ¿qué hice mal? ¿Será que le digo que lo intentemos otra vez? ¿Será que le diga que tengamos una segunda oportunidad? Pero no. Entonces me dice del regalito de 14 de febrero y le dije, ¿sabes qué? No me lo mandes. Por favor, no me lo mandes porque me va a confundir más.
Claro.
Y dejémoslo
así.
Así. Y ya, entonces creo que es para ambas partes, pero no sé si me imagino que más la negociación es como tú dialogas con la persona o cómo tú terminas ciertos acuerdos.
Es como esto que a mí me pasó, o sea, al final nosotros hicimos esa negociación de decir, o sea, ya habíamos hablado de decir, si no va a haber una relación va a haber una amistad, pero okay. Cuando terminamos de hablar, o sea, yo me despido porque yo ya me venía para Celaya. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Pues gracias, nos vemos después. Y me dice, hay que seguir conociéndonos. Y vemos qué pasa. O sea, vemos, ya salimos nada más tú y yo, porque normalmente salíamos en grupo. Nada más hay que salir tú y yo, o sea, lo que me quieras preguntar, pregúntamelo, yo te voy a responder con confianza de todo esto, y así no. Entonces, esa había sido nuestra negociación de decir, ok, o sea, ya no vamos a meter más gente. Si algo se va a dar de que nos conozcamos, va a ser ya nada más entre nosotros. Si hay alguna duda entre nosotros, okay. Esa había sido nuestra negociación. Que haya funcionado, eso es diferente. Pero justo ahorita lo que mencionabas de el ir y venir con estos procesos, no quiere decir que vengan enumerados de que paso uno, negación, paso
claro,
dos, esto.
Claro.
Puedes volver a regresar y las veces que sean, va a volver a suceder. O sea, no por el hecho de que ya hayas pasado la negación, quiere decir de que, ay, pues ya, o sea, ya no me va a volver a suceder. Porque siempre hay algo que te mueve, por decir, ahorita lo que tú mencionabas, el regalo del 14.
Sí.
Es algo que volvió a mover, que quieras, o sea, aunque no estuvo el regalo presente.
Yo ya sabía que iba a venir, entonces fue como, ¿sabes qué? Por favor, no lo mandes porque a mí me va a afectar. Estoy en un mal lugar en este punto y no me haría bien, me confundiría más, ¿no? Entonces, si no tienes como determinado el 1, 2, 3, 4, 5, el how to hacer cierta cosa, no. O sea, puede que estés brincando back and forth entre uno y otro y regreses, entonces.
Y pues, después de la negociación.
Ay, viene la tristeza.
Viene la tristeza. Chicos. O como sí. Decía por ahí la información, la depresión.
La depresión, sí. Pues es ese punto donde creo que estás cabizbajo, donde nada te levanta ni el sol te calienta. No sé si les pasa que cualquier canción, sea hasta de, no sé, movida pop, es triste y te hace llorar. O sea, yo escucho cualquier canción y lloro. O sea, todo me recuerda a la persona, todo.
Fíjate que a mí lo que me pasó fue que yo dije muy maduramente, voy a dar el último adiós. Sabía dónde nos íbamos a encontrar. Dije, va a ser algo muy breve, simplemente un buena suerte, que te vaya bien, te deseo lo mejor, hasta ahí.
Ajá.
Fue lo que hice, nos dijimos adiós y me sentí muy bien. Y me sentí realizado y dije, ¡ay, qué persona tan madura!
Y llegaste a tu casa. Y...
Llegué a mi casa, no, desde que venía, o sea, desde que salí de la fiesta, venía y las canciones, es que Siri me odia. Siri siempre encuentra así de que voy pasando por donde era su casa y me pone una canción amigos, simplemente amigos. O sea, te lo juro, Siri me odia. Entonces venía así escuchando y aparece RBD, quédate en silencio 5 minutos. No. Y yo sí. Y entonces, y después llegando a la casa, lo que no fue no será. Y yo, ¡ah! Entonces dije, ok, me fui a dormir tranquilo. Y al día siguiente veo una historia. Porque justo me habían dicho así de que hay que irnos de viaje juntos. Ya una vez que terminemos esto, no sé qué tanto, vámonos de viaje juntos. Al día siguiente veo la historia, que está en el aeropuerto. Y ahí fue donde me solté a llorar. O sea, dije, ahí me pegó la tristeza de decir, nos íbamos a ir juntos.
Claro, pero también es parte de ser humano, ¿no? O sea, sí, es parte claro. de abrazar tus emociones y permitirte sentirlas, porque muchas veces esto le pasa a mucha gente. Imagínense una olla express. ¿Qué pasa si tú le abres el fuego completo y cierras por completo la válvula? Se empiezan a acumular gases, en este uh-huh. caso, pero si lo comparas con una persona, yo siempre pongo esa comparativa. ¿Qué pasa si juntas tantas emociones? En algún punto eso va a estallar. Entonces, creo que el llanto es una manera de autorregularnos y que nos permite sacar muchas cosas. Aparte, yo digo que si te lo guardas, te enfermas. Entonces, qué bonito que te hayas permitido sentirlo, qué bonito que hayas llorado y no pasa nada.
Y te estoy hablando que fue, o sea, berré de que 5 minutos, o sea, literalmente fueron 5 minutos.
Válido.
Y de repente, ¡pum!, llegó la paz.
Sí, válido. O sea, sean 10, 15, 10 días, un mes, uh-huh. Dense ese espacio. O sea, no se limiten y permítanse sentir y sacar todo lo que traigan por dentro. Porque si no, luego eso hace daño, chicos.
Sí hace daño. Y de verdad que uno piensa que no pasa nada, pero tanto física como emocionalmente, pues es algo, ¿eh? Claro. O sea, te puedes enfermar de estarte guardando tantos sentimientos. Uh-huh. Y tu cuerpo lo refleja, o sea, muchas veces dolor de estómago, el ánimo, o sea, todo es...
Sí.
Hay, o sea, el cuerpo al final de cuentas lo trata de reflejar de otra manera si no lo sacas. Entonces, pues sí, es bueno que vivan esta tristeza. O sea, yo sé que a nadie le gusta estar triste, pero es parte del proceso... Y es, o sea, veámoslo más que como una tristeza, como algo que nos va a ayudar a sacar todo. O sea, es como una imagen que no sé si la has visto, que es un monito que, o sea, está blanco y de repente empieza como problemas y lo empiezan a hacer gris hasta que se convierte en negro. Entonces, cuando este monito comienza a llorar, empieza a lavar todo y se convierte otra vez en blanco. Porque al final de cuentas las lágrimas están lavando todo esto, limpia. Lo que no podemos nosotros, y nos limpia de adentro hacia afuera.
Mira, otra idea que se me viene a la cabeza, así como muy... Yo soy muy de imágenes, soy como muy visual. Entonces, imagínense, estamos en la etapa de tristeza. Piensen que están en Tulum, por favor. Gracias. Están en estado Tuluminati. Tristes, pero en estado Tuluminati. Entonces, está entrando un huracán, está lloviendo, está gris, está negro, está espantoso... Pasa la noche y al día siguiente empieza a clarear y sale el sol. O sea, vean este punto como el antes de que se ilumine todo, ¿no? O sea, creo que lo dice la canción, un día después de la tormenta, sale el sol, ¿no? Entonces, véanlo así.
Y siempre también está la frase de que la hora más oscura siempre es antes del amanecer, ¿no?
Exactamente, justamente.
Entonces, permítanse sentir... No importa que sea como ustedes lo quieran expresar. Hay mucha gente que no llora, pero a lo mejor...
Pueden escribir. Escribir es buenísimo.
Es muy bueno.
Yo no tengo el hábito. Honestamente no tengo el hábito. Lo intenté, pero no es lo mío. Yo soy más de berrear, gritar, patalear. Y ya.
Es berrinchudo. Eres berrinchudo.
La tía Claudia es berrinchuda. Se pone la mascada, se pone los lentes y llora. Pero sí, hay mucha gente que lleva registro de sus experiencias diarias, como un diario, valga redundancia, y también hay gente que se hace cartas o le hace cartas a sus parejas o exparejas y, pues no sé, pueden mandarlas, ¿verdad? Yo les diría como que pues, guárdenselas. O mándenlas también para cerrar ciclos, también es válido, pero sáquenlo. O sea, de alguna manera u otra, sáquenlo. No se lo queden, sea llorando, sea escribiendo, sea berreando, sea cantando, sea haciendo alguna actividad... Sáquenlo, porque ya quedamos que se lo guardan. pasa, les hace mal. Sí.
De hecho, fíjate que en el podcast hicimos un ejercicio en uno de los episodios que se llama Conclusiones, y justo hicimos cartas a personas con las que no nos podíamos, no nos habíamos podido despedir. Entonces, por decir, en mi caso, pues fue con una niña con la que era el amor de mi vida, no sé qué tanto, nunca pude decirle al final como tener una conclusión. Escribí una carta, al final no se la envió, pero yo, o sea, nosotros al estar escribiendo, pues vas sacando todo eso que llevas dentro, porque por algo sigue ahí, hasta que ya lo exteriorizas, es cuando dices, ya, claro. O sea, lo ves desde otra perspectiva, o a lo mejor, mientras estás escribiendo dices, híjole, en su momento, para mí esto era como un mar de tempestad, y ahorita lo veo y digo, no es nada, o sea...
Sí, está muy cañón. Cuando estamos en procesos de rupturas, procesos depresivos, cualquier situación, por pequeña que sea, creo que nuestros cerebros utilizan la más mínima situación para autosabotearse. Puede que para nosotros el mundo se esté acabando, pero vemos cómo están otras personas y es como, güey, reacciona.
Sí.
O sea, nos está pasado que dices, ay, es que se me está acabando el mundo, que no sé qué, y luego, no sé, ves en Facebook, Twitter, algo... No, pues niña de 7 años, leucemia terminal, o sea, es como...
Y con, wey, una actitud súper positiva y que tú dices, mi vaso de agua, y el dices, que me estoy ahogando.
Exactamente, me estoy ahogando en un vaso de agua, güey, tienes todo, reacciona, ¿no? Entonces, sí, la mente es muy, muy...
Poderosa.
Muy poderosa y muy difícil de domar cuando estamos en pasando por procesos así.
Por eso también, si ustedes sienten que no tienen las herramientas para ustedes solos estar pasando por este proceso, vayan con este terapeuta, con un psicólogo,
busquen ayuda,
con un psiquiatra.
Busquen ayuda. O sea, hay mucha gente que se espanta, ¿no? De que dice psicólogo, yo no estoy loco. O sea, no, no es eso. Pero también, si eso te da miedo aún, acércate a personas con las que tengas mucha confianza. Tu mejor amigo, no sé, tus papás, tíos, personas cercanas. Y ya si de plano ves que necesitas ayuda y que no se pueden arreglar tus problemas con eso, pues lo recomendable sería que sí fueras con un psicólogo.
Sí, claro.
O psicólogo.
Y pues, o sea, es parte de... Es algo que esperemos no dure tanto. O sea, como lo venimos diciendo, es parte del proceso todo esto, porque al final viene la aceptación.
Claro.
O sea, llega este momento en el que dices, ok.
En el que ya tienes paz.
Sí.
Tienes paz contigo mismo. Creo que es ese punto donde ya tú como persona diste todo, ya te enojaste, ya dijiste, no, pues esto me hace bien, esto me hace mal, ya me tiré al drama, la tía Clote ya tuvo sus 20 berrinches. Y al final es ese punto donde sientes que todo está bien otra vez. Que al final llega, ¿eh? O sea, siempre llega. Puede que estés en el paso 1, 2, 3 o... Como dijimos, no hay un número tal cual tangible. Pero por más lejos que se vea la lucecita al final del túnel, siempre va a llegar. Siempre, siempre, siempre va a llegar.
Sí, fíjate que era lo que te comentaba yo después de berrear. Me llegó el momento de paz así. Claro. Y que dije, híjole, ya lo acepto. Y digo, claro que me sigo acordando. Claro que de repente sí me mueve. Pero ya no es como ese sentimiento de tristeza que antes sentía, ¿no? O de enojo con la situación. Sino que ahora lo veo y digo... Híjole, o sea, como que de repente empiezas a sentir un poquito ya menos esa situación y ya no estás como tan enfocado en eso, porque antes yo sí era de que canciones subía indirectas en mis estados, o sea, Twitter fue mi momento de desahogo.
Twitter es como la app para desahogarse, para desahogarse, ¿no?
Sí, es buenísimo.
Fíjate que yo lo hacía, pero llegué a un punto donde decía como que lo vea o no lo vea, pues ¿en qué va a cambiar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces dije como que pues ya. O sea, y no,
digo, es parte del desahogo. Digo, a lo mejor.
Y también es válido, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no lo hagan.
Y es parte del proceso. A lo mejor hay gente que no escribe una carta, pero escribe tweets.
Ah, exactamente.
Es una manera de desahogo.
Es una manera de sacarlo. Justo, justo, justo.
Entonces, es lo que les digo. O sea, viene esta aceptación donde yo dije, le deseo lo mejor. Claro que todavía, o sea, no nos dejamos de seguir ni nada, o sea, todavía veo. Y de repente ha subido como logros y digo, qué padre, o sea, porque al final de cuentas. Muchas veces se tiene la creencia de que cuando dejas una relación o lo que sea, tienes que odiar a la persona y no. O sea, alégrate. Si es una persona que llegaste a amar...
eso es como un mandato social, ¿sabes? Como sí. De, ay, ya terminaste, ay, no, mis amigos lo van a odiar y tú lo tienes que odiar. No, para nada.
No, o sea, si alguna vez llegaste a amar a esa persona, obviamente le deseaste lo mejor y se lo tienes que seguir deseando porque al final de cuentas todo lo que tú le deseas a una persona se te regresa a ti.
100%.
Entonces, deseenle lo mejor a las personas. Digo, hay de situaciones a situaciones, pero no se queden con un sentimiento negativo porque al final de cuentas los que se enferman son ustedes, no la otra persona. Usted, a lo mejor la otra persona ya tuvo todo su proceso y ya está en la aceptación y ustedes siguen guardando ese rencor o ese enojo y al final los únicos que se perjudican son ustedes no la otra persona. Entonces, claro. Y sí nos vemos muy mal porque en algún punto todos los hemos hecho hablando mal de la otra persona.
Eso habla pésimo de ti.
Claro.
Creo que hay que saber ser buen ex. Uh-huh. Y de todos modos, si llegó a terminar mal la relación... Pues hay ciertas cosas que solamente fueron de tú y la otra persona. O sea, donde tú no puedes ser tan irrespetuoso para dañar la privacidad y la confianza que te brindó esa persona. Intimidad en ese momento. Entonces, sí, también sean buenos ex, chicos. O sea, no porque terminen con alguien ya van a hablar pestes de la otra persona. No, no son así las cosas.
Digo que es difícil porque obviamente en algún punto nos ardemos y decimos, híjole, o sea... Que claro. Es parte del proceso, ¿no? O sea, yo lo metería dentro de la ira y el enojo.
Claro, pero...
Pero hay que aprender nosotros.
Ahorita que tocas el tema en las redes sociales, por ejemplo, hay mucha gente que te dice... Es que si eliminas a la persona de no sé, Facebook o lo dejas de seguir en Instagram...
Te ves como ardido.
Eres un ardido inmaduro. Uh-huh. Perdón, pero no. Cada quien lleva su proceso diferente. Y si a mí todos los días ver a esa persona cómo está avanzando con su vida a pasos agigantados comparado a mí, pues lo va a quitar. No porque no quiera a la persona o porque no quiera ver sus logros o porque no le desee el bien. Simplemente porque para mi salud mental en el punto en el que estoy parado no es bueno, ¿no? Entonces también no juzguemos. Traemos muchos prejuicios de cómo deben ser las relaciones y no hay una guía de relaciones, no hay una guía de cómo llevarlas, no hay una guía de cómo romper, ni una guía de cómo tienes que llevar tu duelo. O sea, todo es cambiante y...
Es un autoconocimiento. O sea, sí. La vida yo creo que no es la primera vez que nos rompen el corazón, no es la última vez que nos van a romper el corazón. Entonces creo que también se trata de que nosotros vayamos aprendiendo de nuestros errores o aprendiendo de cómo hemos llevado estos procesos y ver qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Y nosotros mismos, porque a lo mejor lo que a mí, Sergio, me sirve, a Raúl no le va a servir. Porque es una persona diferente, una relación diferente, una cabeza diferente.
100%.
Entonces, ustedes mismos vayan conociéndose y sabiendo cómo llegar a su paz mental. Al final, la meta es la paz mental. El proceso de cómo llegar a ello es muy diferente. Claro. Cada uno, o sea, es una competencia, es como una carrera libre.
Sí, o sea, yo te puedo decir, no, pues haz así, 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 asado. Pero pues no te sirve absolutamente nada de los consejos que te dimos ahorita. Entonces, es chistoso porque muchas veces creemos que somos muy maduros y muy sabios y que podemos afrontar las situaciones de una manera muy en paz, muy calma, muy tranquila. Pero por lo mismo no nos estamos dejando sentir por querer aparentar o tener como una máscara de, oye, terminaste, que te pregunten, no sé, terminaste con tu novia hace 2 días, ¿cómo estás? Ay, güey, estoy excelente, no pasa nada, soy muy maduro y voy bien. No, chicos, entonces...
Que, o sea, también ahí entra el no juzguemos el tiempo de las personas. Porque hay quienes no pasan todas estas etapas de duelo. O sea, hay quienes dicen, órale, lo que sigue y ahí se va, ¿no?
Que yo en lo personal considero no es lo mejor, porque no, creo que sí debes sanar primero.
Llevar el duelo.
Otra vez, como intentar ponerte en el mercado, si quieren verlo así, cotícense, está bien. Pero hay que sanar primero.
Justo hace ratito estaba por ahí en las redes y justo me encontré esta frase que decía, el duelo es un síntoma de que se amó. Entonces,
claro,
se lleva este duelo y por ahí algo que tú mencionabas, o sea, acerca del dolor.
Sí, esta frase es muy de mi mamá, se la aprendí a ella. El dolor existe, pero el sufrimiento es 100% opcional. Si tú pasas un proceso, experimentas una pérdida, alguien en tu familia muere, rompes con alguien, vas a sentir mucho, mucho, mucho dolor.
y así sea una pérdida carnal de un familiar, sea que rompiste con alguien, el duelo lo vas a experimentar. Pero el que tú sufras, el que tú te permitas sufrir,
depende de ti.
Está en ti. Uh-huh. Porque tú eres el que cada día se levanta, abre los ojos y dice, gracias, estoy aquí otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, el dolor nunca se va a quitar. Yo considero que tú, imagínense un frasquito, ¿no? Y ese eres tú. Y el dolor es una pelotita que justamente cabe perfecto en ese frasquito. Yo creo que tú creces, creo que ese frasquito va creciendo a como tú vas acumulando experiencias, a como tú vas teniendo aprendizajes. Esa pelotita, ese dolor, en algún punto va a ser un puntito minúsculo en ese frasco en el que te has convertido. Uh-huh. No significa que se va a quitar, pero tú has aprendido a crecer y a lidiar con él, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, el que sufran considero que es algo relativo y opcional.
Y es que hay que permitirnos sentir, porque el no sentir nada, pues, ¿qué pérdida sería?
Sí. Si no, ¿para qué estamos vivos, chicos?
Exacto. ¿Seríamos robots?
Sí. Algo muy interesante, ya rápido. Creo que muchas veces, en muchas relaciones, sean de pareja o no, el duelo se experimenta desde antes. No sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado, uh-huh, que tú ves cómo ya están las situaciones, tu corazón ya se puso de acuerdo con tu cabeza.
Ya sabes qué va a pasar.
Y tú ya sabes para dónde va.
Sí, claro.
Entonces, todo esto, tu negación, tu enojo, tu negociación contigo mismo, tu tristeza y tu final aceptación, las pasas antes de tú terminar con la persona. Uh-huh. No sé si te ha
sí me pasado.
Entonces, es medio interesante. En una relación en la que tuve, en la que estuve, me pasó justo eso, y yo platicando con mi mamá me dijo, es que tú ya pasaste tu duelo, por eso estás así ahorita. Y yo, ah, mira, puede que tengas mucha razón.
Sí, porque aparte de esto, o sea, a veces decimos la negación o la negociación de que regresan, muchas veces las parejas regresan solo para confirmar que ya se terminó. O sea, me he encontrado con muchas situaciones de que dicen, volvimos, pero es que ya no es lo mismo, o sea, ya no. Y ahí es donde empiezan a caer en esta aceptación de decir, ya no va a volver a ser lo que era antes.
Y es muchas veces porque creo que en múltiples ocasiones, cuando las parejas regresan, perdón, o están en el punto en que terminaron y se sienten como bajoneadas, cabizbajas, es verdaderamente quieres a la persona, verdaderamente quieres estar ahí sabiendo todo el background, o simplemente quieres la atención.
O la costumbre que ya tienes.
O esa costumbre adquirida, uh-huh, porque es muy bonito levantarte y tener un buenos días, es muy bonito antes de irte a dormir hacer FaceTime, es muy bonito que...
De mí no vas a estar hablando.
¡Sas, culebra!
Eso todavía no lo he sacado en el podcast.
No, pero es muy bonito sentirte procurado por alguien.
Sí.
Pero esa atención te la puede dar cualquier persona más en el universo. Uh-huh. Así como hay un hombre o una mujer para ti, pueden haber miles, millones más en este planeta que te den y que llenen esa necesidad.
Sí.
¿No? Entonces, no confundan necesidad con atención, ¿sale?
Entonces, ya como conclusión, permítanse sentir.
Sí, 100%.
Vayan ustedes forjando su camino con este duelo, aprendan. Lo que le funciona a uno, a lo mejor no le funciona al otro. No juzguen.
Eso cuesta mucho, oye. Uh-huh. Cuesta mucho, mucho, mucho. No se juzguen tan fuerte a ustedes mismos. Eso es súper importante. Muchas veces nuestros peores jueces somos nosotros, uh-huh, mismos. Nos echamos unas culpas propias que está cañón cargarlas.
Tanto a nosotros, juzgarnos nosotros, como juzgar a los demás.
Claro.
Recuerden que cada uno vive su duelo de una manera diferente, a su tiempo y en su proceso, y pues nosotros tratar de ser un apoyo en lugar de una carga o una tristeza más a quien esté pasando por un duelo.
Claro.
Ay, pues muchas gracias, Raúl.
Ay, no, ya.
Qué padre.
Se me antojó un tequilita, güey.
Sí, oye, necesitamos brindar por...
Estuvo buena la plática, ¿eh?
Dinos dónde te encontramos para la sección de la tía Cloti que te escribo.
Ah, la tía Cloti. Bueno, me encuentran en el Instagram, es Raúl Pico Velasco, con doble C. Uh-huh. Y el domingo se abre el espacio de preguntas. Los lunes
se responden.
Esta semana fallé, tuve muchísimo trabajo, pero bueno. nos regularizamos y ahí lo encuentran.
¿Sabes? Todo es anónimo, así que...
Todo es anónimo, es un lugar seguro donde pueden poner lo que ustedes quieran. Claramente, si necesitan apoyo de alguna organización o algo, los direcciono. Ya lo hice con dos chavos que los...
Qué padre.
Que los sacaron de sus casas, entonces...
Sí, vi que les mandaste como a las fundaciones.
Sí, como dirígete a tal o dirígete a tal. Entonces, sí, no crean que es nada más para chismear, no. O sea, sí es tratar de ayudar.
Ay, pues muchas gracias. Ya saben que también cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir a mí, a la cuenta de @SergioOLZ. Me pueden escribir por cualquier red social. Pero díganme que vienen del podcast porque de repente como que ahí veo que me agregan gente pero no interactúa y ya hasta en persona me dicen, ¡ay, eres el del podcast! O es que escuché esto. Me encanta platicar con ustedes y ver sus opiniones del podcast. Seguimos creciendo, seguimos viendo ahí cuáles son los temas que ustedes nos van pidiendo, los vamos sacando poco a poco. A veces me tardo, yo sé que antes subía cada semana y ahorita me estoy tardando más, pero estoy tratando de darles pues aquí visitas, ¿no? Que sean de calidad, que sepan del tema y pues que sabemos que también los van a apoyar a ustedes y no se van a quedar nada más como una visita.
Claro.
Entonces, pues ya saben que los quiero mucho, les mando un abrazo y pues por aquí nos seguimos viendo.
Les manda besos a Teoclati, por cierto.
Bye.